Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en esta tercera hora, camino de la tertulia y luego de la entrevista con Francisco Igea, Paco, que es el candidato de Igea a la Junta de Castilla y León. Lo digo porque se enfrentó a Inés Arrimadas. No sé lo que piensa del apoyo de Ciudadanos, apoyo entusiasta, aunque ya me ha dicho Inés que ellos no dijeron sí se puede, solo lo celebraron. Al lado de los de Podemos, que sí decían, sí se puede, de ahí la confusión. Pero luego le preguntaremos qué piensa de la reforma que ha apoyado Ciudadanos. ¿Cómo está el tiempo hoy? Hoy, pues, que es el día de San Ricardo, así que felicidades a todos los Ricardos que conocemos, que no son pocos. Y es un día de chubascos sueltos en las zonas altas, pero todavía nada. Realmente hasta el viernes no cambia el tiempo. El viernes sí, el viernes ya se anuncian lluvias, se anuncian nieves, en fin, el viernes. Y el domingo, que es la fecha electoral, son los días complicados, lo cual también es otro problema añadido para ciertos políticos, para otros no. Las temperaturas muy parecidas, todavía estamos en cielos rasos, despejados. 17 de máxima en Madrid, todavía estamos en tiempo de paseo. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, que allí es tirando a calor. Y la mínima, ojo, que esto es una mínima ya turolense, en León, 6 bajo cero. Iberdrola.
Sí, porque si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, lo más recomendable es que te pases al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Vas a pagar siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia y además con energía 100% renovable. Infórmate ya en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Es una empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bien, vamos a contarles lo último en materia de encuestas, después lo vamos a debatir, previo paso por la República de los Tontos, que está pobladísima. O sea, realmente Castilla y León ha sido una tierra fundamental, el Reino de León y sobre todo la corona de Castilla. No sé si es Ortega que metió la pata siempre, pero hizo unas frases extraordinarias. Castilla hizo España y Castilla la deshizo. No, España deshizo a Castilla. Pero sobre todo el Estado de las Autonomías ha deshecho a la corona de Castilla. La corona de Castilla, que venía de Asturias y de León, la corona de Castilla incluye el Reino de León y el Reino de Asturias, por supuesto Santander, que siempre fue el puerto de Castilla, los almirantes de Castilla eran todos de Santander. De ahí viene la familia de los reyes católicos del de Aragón, de Fernando de Aragón. Su madre era de la familia de los almirantes de Castilla. Pero Castilla tiene, es Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, repito, incluye el Reino de León, el Reino de Asturias, por supuesto, ya nos podemos ir hasta el Reino de Murcia y el de Jaén, que fueron conquistados por Fernando III y Alfonso X el Santo, y el de Andalucía, que se llamó Castilla la Novísima, porque todas las instituciones fueron castellanas. ¿Y qué es lo que tiene de distintivo Castilla? Que, por supuesto, en esta campaña nadie lo pone de manifiesto. Alguno de Vox, que ha leído, pero en general nada. Lo fundamental, que lo ha explicado muy bien un castellano de Ávila, como era Sánchez Albornoz, es que era, y se decía así, tierra de hombres libres. ¿Por qué? Pues porque Castilla, como nace en la frontera del Reino de León con los moros, no con los vascos, esto son mentiras, eso no existía. Había ahí unos bárdulos, había tribus sueltas, pero lo que mandaba eran los moros del Reino del Valle del Ebro, que eran moros, y ese era el límite. Entonces, claro, el límite del Reino de León lejano con los moros cercanos, pues tenían que ganar la vida. En el poema de Fernán González, que es el primero, el más antiguo, es el del Cid, pero digamos local, es el poema de Fernán González, dice, era entonces Castilla un pequeño rincón. Y lo era. ¿Y cómo crece Castilla? Luchando. Es un pueblo de frontera. Lo más parecido, la historia de la Reconquista es la conquista del oeste. Es decir, hay gente en la frontera que se iban a arar con espada, por si venían los moros. Los moros cada verano hacían lo que llamaban la ceifa, que era arrasar todos los campos que pudieran en el Valle del Duero, y se despobló el Valle del Duero. Se creó un desierto, por el cual, pues, y entonces Castilla se fue haciendo, luchando y repoblando todas las tierras hasta el Valle del Duero. Esa es la base de la Reconquista. Luego ya cuando se plantan en el Valle del Tajo, amigo, entonces ya es cuando la Corona de Castilla, con un ejército como es debido, entonces ya conquistan el Valle del Guadalquivir, etc. Después de derrotar a todos los islamistas, con todos los reinos cristianos. La batalla de las Navas de Tolosa, que ya no se estudia, es una batalla, es muy fácil de recordar, el 12-12, me lo decía mi profesora doña Encarnita Galve. ¡Ay, las Navas, el 12-12! Eso decide la Reconquista. Todos los reyes cristianos, todos, van a luchar contra el moro. Y le ganan. Y ahí es donde se ganan, y es muy actual, las cadenas de Navarra. Porque el moro islamista, que venía a reconquistar España con sus velos negros, eran todo integristas, estaba rodeado de cadenas con esclavos, esclavos negros que tenían los árabes, son los que siempre han esclavizado a los negros, los han vendido, siempre es desde hace más de 1000 años, siempre. Estaban encadenados para que no pudieran huir. Y entonces el rey de Navarra, con un grupo de, se dice, caballeros de Navarra y de Aragón, saltaron las cadenas, y hay un célebre cuadro histórico, y entonces Miramamolín, que así se llamaba el mamón del que me los mandaba, Miramamolín es un nombre real, bueno, castellanizado, sería... Bueno, el caso es que huyó porque vio que aquellos animales eran peores que los suyos, que no les servía de nada encadenar a la tropa porque saltaban por encima de las lanzas. ¿Qué caballos no tendrían? ¿Qué trompazo no se darían hasta romper el cerco de lanzas? Pero lo rompieron. Y ahí es donde se decidió la batalla y ahí es donde se decide la Reconquista. Y Castilla estaba basada en la, como eran soldados y trabajadores, tenían fueros, tenían constituciones locales. Se llamaban cartas puebla o fueros locales. Eso es lo que aporta Castilla a la historia de España, la libertad. A diferencia de la corona de Aragón, que tiene muchos usos medievales, la corona de Castilla es siempre renovadora y tiene además una lengua que no se parecía a ninguna, que le sirve para que se entiendan todos los que no se entendían, que habían dejado de hablar latín bien y ya no sabían ni lo que hablaban. Se entienden con el castellano, que es la única lengua latina que tiene las vocales del vasco, que es una lengua rarísima, pero solo tiene 4 vocales muy sencillas, A, E, I, O, U. Esto lo entiende hasta un concejal de Podemos. Y claro, era muy fácil entenderse en español. Por eso se convierte en español. Se habla, antes que en el Valle del Tajo, se habla español en el Valle del Ebro, en Aragón. La lengua de Aragón es el castellano, que por eso es español. Bueno, pero la tradición de igualdad ante la ley, el nadie es más que nadie, que eso es típico de Castilla, eso viene de la historia de España. Es la gran aportación de Castilla a la historia de España. Es gente orgullosa, individualista, como todos los que han tenido que ganarse la vida duramente. Es una corona que se hace a caballo, que se hace en la guerra, pero siempre, en cuanto se gana una batalla, instituciones. Lo primero que hace, y está en América, no hay más que ir, lo primero que hacen los castellanos es lo mismo que los romanos. El centro de la ciudad, aquí está el ayuntamiento, aquí está la cárcel para los malos y aquí está la representación popular y aquí está la iglesia. Y ahí está, eso es Castilla. Unas leyes, una religión y una voluntad de poder con todo. Eso es el espíritu de Castilla. ¿Alguien lo ve ahora en Castilla y León? Bueno, empezando porque son jubilados casi todos, ¿qué vas a ver? Pero esos espíritus locales, ¿conservan algo de Castilla?